Estamos mirando la palabra de Dios en el libro de Miqueas, Miqueas 2. Vamos a cubrir todo el capítulo 2 hoy. Vamos a mirarlo en diferentes momentos a través del sermón. Bueno, voy a orar. Señor, palabras antiguas, pero problemas modernos que realmente no son tan diferentes de los problemas de antaño de los cuales tu palabra se estaba dirigiendo. Por favor, haz el puente entre las dos y danos esperanza eterna en tu Hijo Jesús. Nuestros corazones son tercos y corren de mensajes como este, pero ellos necesitan estar captivos en ti esta mañana, incluyendo mi propio corazón. Por favor, haz este trabajo en tu espíritu. Oramos en este momento. Amén. Es el deber en mi familia. Todas las abuelas Lupton, que le enseñan a los niños Lupton, el juego de Monopoly. Pueden imaginarte después de una cena, entonces se limpia todo el comedor, viene el tablero, se arregla el juego, visitas brillantes, los billetes coloridos y bonitos de dinero de Monopoly, se le da a cada jugador, joven, viejo, el juego dura horas, se comen buenos snacks, es felicidad. Es una de las tradiciones de nuestra familia que se atesora más, pero les aseguro que es la tradición más cortante que hay en nuestra familia. ¿Y por qué es esto? Porque desde una edad temprana, los niños de los Lupton se les enseña de que tienen que adquirir a cualquier costo. Entonces, si tienes que hacer, por ejemplo, un trato paralelo, algo que no es en el libro de las reglas, no hay problema. Entonces caíste en la propiedad de la abuela, pero ella está dormida, no hay que decirle, no hay problema. Si tienes que hacer equipo con abuela para aprovecharse del niño de 6 y asegurarse de que el niño no levante el juego con ira, esto es un riesgo, pero no hay problema. Un juego de Monopoly con los Lupton es despiadado. Yo leía recientemente una historia que leí hace unos años, un chico que se llama John, él ahora es pastor. Su abuela también le enseñó el juego de Monopoly y él no podía ganarle a ella año tras año, hasta que en un verano él pudo practicar y luego después de un día entero él pudo ganarle a la abuela. Y él cogía el último dólar de la abuela de Monopoly y él decía, sí, es mío. Y luego ella se acercó a su nieto John para enseñarle una lección importante sobre la avaricia. Y esto fue lo que ella dijo. John, ahora todo vuelve a la caja. Todo vuelve a la caja, todas esas casas, hoteles, todas las compañías de servicios públicos, ferrocarriles, todas las propiedades y este dinero hermoso. Todo esto ahora va de vuelta a la caja. Porque nada de eso realmente era tuyo. Ahora, yo me he comprometido a que al menos una vez al año voy a predicar sobre el dinero. Y no es porque a mí me encante hacerte incómodo o hacerme a mí incómodo, pero es porque vivimos en un dinero en el cual la avaricia no está de acuerdo con la abuela. Porque la avaricia nos miente y nos dice, no se preocupen, porque todo no va de vuelta a la caja, porque el que muere con la mayor cantidad de juguetes gana en la vida. Otra banda británica famosamente dijo, yo lo quiero todo y lo quiero ya. Ese es el mundo en el que vivimos. Todas estas mentiras de la avaricia caen en todos nuestros corazones, en todos nuestros corazones. Así que United Church, tomemos un momento para recordar que nada de esto es tuyo. Nada de esto realmente es tuyo. No puedes quedarte con nada. Lo que obtienes hoy o mañana, nada de esto te lo puedes quedar, porque en algún momento, en efecto, todo va a ir de vuelta a la caja. Ese es el mensaje bastante impopular que Miqueas está predicándole al pueblo de Dios en Judea. El Judea, el rico, el poderoso, la vida, era solo un gran juego de Monopoly. Tenemos que quiero tenerlo todo, quiero tenerlo ya. Y no me importa a quién tengo que oprimir y cómo tengo que oprimirlos para poder tenerlo todo. Así que Miqueas dice, damas y caballeros, la avaricia es peligrosa, la avaricia mata. United Church, la avaricia mata. Y yo no quiero que tú seas la siguiente víctima. Así que este es el mensaje, esta es la guía esta mañana. Porque Miqueas nos habla del corazón de la avaricia, la iglesia de la avaricia. Y finalmente la respuesta ante la avaricia. Porque la avaricia mata y no quiero que seas la siguiente víctima. Así que Miqueas nos dice en los versos 1 y 2, el corazón de la avaricia. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, lo toman mediante fraude y violencia. Estafan un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. Miqueas dice, la avaricia mata. Miqueas dice, puedes verlo. Es claro que en este verso, en Miqueas 2, porque él dice, esto no es una palabra que tú estás botando cada rato, no es una palabra que sale seguidamente en un sermón, porque este no es un servicio normal y luego vas a comer comida china para hablar del mensaje tan lindo del pastor, porque este es un mensaje de funeral, porque esto significa la muerte. Porque Miqueas está acusándote a ti, eres tú. Eres tú, Judea, eres tú la primera iglesia de Jerusalén. Este es tu funeral, porque eres avaro y la avaricia mata. Y si tú estuvieras en esa iglesia, ya tendrías la atención, pondrías atención. Y luego él te invita a mirar a toda Judea y ver cómo están las cosas en la película más hermosa que se ha hecho. Es una vida hermosa. George Bailey es una persona simple. Él hace lo correcto en las maneras correctas. Él dirige el edificio. Él tiene ese sueño de la gente ordinaria. Poder tener lo suficiente para poder ser dueño de su propia casa. Entonces George Bailey, él le da a todos generosamente, pero su némesis es Harry Potter. Él es el dueño del banco grande. Ellos se han aprovechado de la gente y gente que está en posiciones vulnerables. Él paga centavos por dólares cuando tienes que entregar tus activos, cuando hay crisis, cuando la gente está vulnerable. Potter despiadadamente pide repagos por los préstamos para que él pueda aprovecharse y obtener todos los activos de los demás. Y la historia sigue y Potter sigue volviéndose cada vez más podridamente rico. Y nuestro héroe, George Bailey, no. Las duras penas se las arregla. Y después le pregunta, ¿qué sería el mundo si yo nunca hubiera nacido? Y luego un ángel se le aparece. Entonces George Bailey, el actor, sigue caminando en el lugar, en Pottersville, pero ya no se llama así. Porque el lugar, si has visto la película, en Pottersville, el rico, el poderoso, se vuelven más ricos, más poderosos. Es el lugar donde la clase media se volvió la clase baja. Y todo el mundo se aprovecha de los demás. Pottersville es una pocilga llena de bares y establecimientos para adultos. La gente es pobre, oprimida, violenta, no está feliz. Están viviendo vidas sin sentido en Pottersville. Miqueas está acusando a la gente del pueblo de Dios que son ávaros. Este es tu funeral. ¿Por qué? Porque Judea una vez fue un lugar donde la dignidad humana se celebraba y se protegía, donde había florecimiento humano, donde el prójimo cuidaba al otro y nadie se aprovechaba de los otros cuando estaban en una posición vulnerable. Pero ahora Judea es ahora como Pottersville. El contexto es que los ricos poseedores de tierras estaban aprovechando y comprando las propiedades de los poseedores de tierra pequeñas que cuando estaban en crisis, porque se aprovechaban de los negocios de mamá y papá. Porque llamamos a Miqueas a veces el profeta del pobre, pero no es enteramente correcto. Miqueas es el profeta de la clase media, porque la clase media necesitaba de protección, porque este imperio que se construía de riqueza en Judea en este tiempo estaba intentando tomar todo el dinero de mamá y papá y que la clase media se volviera la clase baja, para que ellos lanzaran a esta gente en una pobreza inescapable. ¿Y esto qué significa en este contexto? Si tú perdías tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad, perdías tu posición en la comunidad, tus hijos perdían su herencia y tú y tu familia perdían su lugar en la nación de Dios. La avaricia mata, mata la clase media en Judea. Algunos de ustedes ahora están pensando, sí, tienes razón, pastor. Sí, tienes razón. Darle duro a toda esa gente rica, esa gente que tiene tanto dinero y tantas posesiones. Tienes que darles duro. Algunos de ustedes tienen un sesgo bastante marcado hacia las personas que tienen dinero. Yo te quiero decir que tu sesgo es un sesgo más cultural que un sesgo bíblico. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque la Biblia no condena a la gente que tiene dinero. La Biblia no condena a las personas que usan su dinero y su posición para crear trabajos, innovar en tecnología, para poder elevar el estándar de vida en general, para poder proveer las necesidades de la comunidad. La Biblia no condena al adinerado, a no ser de que la única diferencia es que el dinero tuvo que haber sido obtenido de manera legal. Acá en este contexto, en Judea, el dinero de los poderosos no fue adquirido de una manera correcta, porque ellos no están planeando una buena inversión, sino están planeando la maldad de mañana, de noche. Y lo que hacen, los expertos pensaban que en la mañana ellos iban corriendo en las mañanas a las cortes para poder hacer que sus planes malvados se volvieran planes legales. Porque estas son circunstancias en las que nos encontramos a veces. A veces cuando algo es legal no significa que sea correcto, no significa que honre a Dios. La avaricia mata, y no solo mata a la clase media en Judea, también mata a la clase alta. Porque mientras los ávaros se levantan de noche para pensar desastre, piensa quién más está despierto, quién más está planeando el desastre. Dios lo está haciendo. Esto es el versos 3, 4 y 5. Pero esto es lo que dice el Señor: pagaré su maldad con maldad. No podrán librar su cuello de la soga, no volverán a caminar con orgullo, porque será un tiempo terrible. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes. Estamos acabados, totalmente arruinados. Dios confiscó la tierra, nos la ha quitado. Dios dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces otros establecerán los límites de propiedad y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. Y escuchas esto, es poético, es justicia poética de Dios. El desastre que Dios está planeando es que los dirigentes poderosos y avaros no van a seguir caminando con la cabeza en alto, orgullosos, sino que van a ser atropellados. Ese orgullo va a ser cambiado por desgracia. Canciones de vergüenza van a ser perseguidos porque todo esto van a venir y les van a quitar todo lo que los ricos y poderosos han tomado de otras personas. Es justicia. Los que están sin casa van a tener menos, aún menos. Pero después nadie los va a defender. Ya no van a pertenecer al pueblo de Dios. Todo va de vuelta a la caja, porque la avaricia mata. Pero la avaricia no mata solamente de manera física, sino que lo hace espiritualmente. Y en este punto del pasaje nos damos cuenta lo que esta gente rica y poderosa han hecho. Ellos han hecho su propia iglesia y ellos se meten la mano al bolsillo y le pagan a los predicadores para que les den mensajes que ellos quieran oír, como no te preocupes, todo está bien, Dios te ama, Él quiere que tú seas rico. Así que Miqueas comienza en el verso 6 tomando una posición en contra de estos profetas falsos. No digan semejantes cosas, responde la gente, no profeticen así, esos desastres nunca nos llegarán. Porque el Señor hace estas cosas, que acá es donde Dios toma el micrófono y dice esto. Porque últimamente mi gente se ha levantado como el enemigo, le quitan la ropa, le quitan el vestimenta, se rebela contra mí. Desalojaron a las mujeres de los cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense fuera, este ya no es su tierra ni su hogar, porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras les dice: les predicaré las delicias del vino y del alcohol. Esa es la clase de profeta que a ustedes les gustaría. Avaricia mata. Escuchen, la iglesia que crearon es la iglesia de la avaricia. La iglesia de la avaricia. Los mensajes siguen y hablan de cómo Dios ama al hermano Esdras, porque le ha dado a Esdras el ganador de Decathlon. Oh, no se olviden que el siguiente domingo es domingo de cerveza gratis en la iglesia. Vengan, vamos a escuchar cosas buenas, positivas del púlpito. Vamos a escuchar cosas como: no te preocupes, la desgracia nunca va a afectar a la gente de Dios. Dios quiere que seas feliz y rico, pues porque eres hijos del rey del universo. No deberías vivir como príncipes, princesas. Ese idiota Miqueas, él piensa, él dice que Dios nos va a juzgar. Nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios de amor. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere bendecirte. Porque, gente, él no está en contra de nosotros. ¿Será que Miqueas se olvidó de nuestro pasaje favorito en la Biblia sobre la avaricia? Lo que Dios dice: que Dios, el Señor de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y lleno de amor inagotable y fidelidad. Judeas, ese es tu Dios. Y no es que estos predicadores estuvieran diciendo cosas que no fueran verdad per se, era que estaban predicando selectivamente la palabra de Dios. Solo estaban diciendo las cosas que la iglesia rica quería escuchar. Estaban convenientemente dejando las cosas por fuera que la iglesia rica no quisiera escuchar. Estaban predicando verdades a medias, no completas, no verdades completas. Y cualquier verdad a medias es una mentira. Y la respuesta de Miqueas responde a los profetas falsos. Dice: no te atrevas a hablar de Éxodo 34:6 sin decir Éxodo 34:7. Dios es hermoso, hace cosas buenas, pero Él no deja que el culpable se quede sin castigo, porque Dios es amoroso, pero también es justo. Un pastor alemán en contra de los activistas nazi. Y él tiene una frase que usa para situaciones así, que es la gracia barata. Gracia barata. Él escribe: la gracia barata es la predicación del perdón sin tener que tener arrepentimiento. Es como bautismo, es como la comunión sin confesión, es como absolución sin confesión personal. La gracia barata es gracia sin disciplina, una gracia sin la cruz, una gracia sin Jesucristo en vida y encarnado. Una gracia barata solo dice: Dios te ama, Él te quiere a ti, quiere que tú hagas lo que tú quieras. La gracia barata te pica el ojo con lo malo. Y eso es lo que predican en la iglesia de la avaricia. Predican gracia barata. No importa quién oprime, si eres rico, Dios te ama de todas maneras. La gracia barata no solo se predica en la iglesia de la avaricia, se predica hoy. A veces puedes llamar la iglesia de la avaricia o la iglesia de la aceptación a pesar del mensaje. La avaricia, la gracia barata es la misma, y es algo así. No importa que tú entonces inserta un pecado culturalmente aceptable, Dios te ama de todas maneras, no te preocupes, solo sigue siendo lo que quieres. Esta es la peor cosa de la iglesia de la avaricia. La iglesia de la avaricia completamente ignora el pecado que está detrás de la avaricia. ¿Y cuál es este pecado? Está en el verso 2. El décimo mandamiento es el pecado que está detrás de la avaricia. ¿Y qué significa esto? El quitar, el apropiarse, es el pensar: si tan solo yo tuviera eso, yo sería feliz. Y puedes pensar en hasta el momento como: bueno, no soy culpable de la avaricia, estoy bien, no soy culpable. Pero si no eres culpable por la avaricia, sé que eres culpable del anhelar lo que tiene el otro. Si solamente yo tuviera este trabajo, yo sería feliz. Si yo tuviera hijos que fueran así, yo sería feliz. Y si tuviera esta habilidad o este talento, si yo tuviera este esposo, tuviera esa esposa en vez de la que tengo ahora, sería feliz. Si tuviera ese cuerpo, yo sería feliz, porque todos rompemos el décimo mandamiento. Y esto es lo serio que esto es. Mi héroe filosófico y pastoral, él escribe en su libro sobre el pecado y la codicia. Ese libro se llama Espiritualidad Verdadera. Él dice: el décimo mandamiento es el clímax de los mandamientos. Antes de romper cualquier mandamiento, rompemos en primera instancia el décimo mandamiento. En otras palabras, antes de que miremos a dioses falsos o practiquemos la idolatría, antes de que profanemos el nombre de Dios o que deshonremos nuestros padres, antes de matar, antes de cometer adulterio, antes de robar, antes de mentir, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos codicia y rompemos el décimo mandamiento. ¿Y por qué es esto? Porque todo pecado comienza con este pensamiento interno sutil, que es como: Dios, no estoy realmente feliz contigo y lo que tú tienes para mí. Y si es descontento, si un descontento es codicia. Adán y Eva, antes de comer del árbol del bien y el conocimiento, ellos quisieron codiciar antes de tomarse, de morder. Ellos decían: Dios, no estoy contento con este arreglo que tenemos. Si solamente tuviera una sabiduría como la de Dios, como la serpiente me promete, yo sería feliz. Las cosas estarían mejor, estaría en control. Las cosas serían mejores. La iglesia de la avaricia ignora el pecado raíz que es la codicia. Entonces la iglesia de la avaricia hace que la gente esté entumecida ante la codicia y en general a Dios y a los caminos de Dios. Y tenemos una iglesia llena de gente entumecida ante sus prójimos, y de lo que estamos hablando es mucho más serio que el materialismo. Estamos hablando de la muerte, es gente que está muerta espiritualmente. Gente que está muerta espiritualmente. La avaricia mata. Por eso Dios en el verso 8 dice: estos parecen como si fueran mis enemigos, mis enemigos. La avaricia mata. Si la avaricia es tan peligrosa, si la avaricia mata, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta contra la avaricia? ¿Cómo peleamos juntos? Para comenzar, tendríamos que no solamente pelear la superficie de la avaricia, sino pelear en contra del pecado raíz, que es la codicia. Y una vez os voy a decir lo difícil que esto es. Que me he dado cuenta esta semana que lo tanto que yo rompo el décimo mandamiento. Nuestras economías se prosperan en la violación del décimo mandamiento. Quiero que imagines lo que la industria de marketing y la publicidad, si no se violaría el décimo mandamiento. Porque si estoy viendo un partido de fútbol, de pronto veo esta persona joven con una hermosa y un cuerpo hermoso diciendo: Andrew, tu vida sería mucho mejor si tú mucho mejor si compraras esto. Es como me vendes un producto. Si no me puedes decir que mi vida va a ser mucho mejor si tan solo yo lo compro. ¿Qué libros la gente leería? ¿Qué películas verían? Si no se nos prometiera que va a haber algo mejor, una realidad mejor, una mejor narrativa, una mejor aventura, un mejor romance del que Dios ya nos ha dado, ¿ves lo persuasivo que esto es? Un teólogo se preguntaba, y yo también me pregunto, ¿colapsaríamos industrias enteras si el mundo milagrosamente de repente ya no viola el décimo mandamiento por solo un mes? Creo que podríamos. Así que el primer paso, si quieres pelear contra la codicia, es despertar y darte cuenta que pelear para no violar el décimo mandamiento significa que tú y yo estamos viviendo vidas que son radicalmente contracultura, y esto es difícil. Vamos a ser extraños. ¿Sabes qué más significa? Significa que todos los días tú, al menos si tú estás roto como yo estoy, tienes que orarle a Dios: por favor, dame felicidad. Por favor, Dios, haz que yo esté contento con lo que tú eres y con lo que me has dado ahora. Es una oración que salva vidas, que la avaricia mata. ¿Cómo más podemos pelear contra esto? Tenemos unos hábitos saludables, no es una lista larga. Nuestra mejor arma contra la codicia es la generosidad. Es nuestra mejor arma en contra de la codicia. ¿Y por qué? Entregar algunos de nuestros recursos. El poder soltar nuestras pertenencias y reconocer es como: todas estas cosas no son mías, son tuyas al fin y al cabo. Y si yo tengo y alguien necesita, y si al final todo va a volver a la caja un día, ¿por qué entonces tan solo yo doy? Porque la generosidad pelea contra la avaricia. Porque nada reconoce más de que todo va a volver a la caja como la generosidad. Y Jesús dice en Lucas capítulo 15, ¿sabes cómo es la historia? Y él dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego él describe cómo todo va de vuelta a la caja en este momento en el que perdería todo lo que él valora tanto. Y luego Jesús dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Entonces la generosidad pelea contra la avaricia. Y otra manera de pelear contra la avaricia es incrementar tu capacidad de empatía con esos que están a tu alrededor que tienen menos que tú. ¿Y qué es empatía? La empatía reconoce que algunas personas tienen experiencias y sentimientos y circunstancias en la misma manera que yo las tengo. O sea, yo sé que existen. Y son personas. Y empatizar con alguien que tiene menos que tú significa que tú y yo tendríamos que pasar tiempo con ellos. Y esta es mi observación. Yo no sé si esto es universal, yo no sé si esto es solo mi pecado o si es una cosa cultural, pero mi observación es que la gente en general, digamos tú y yo, tendemos a pasar tiempo de calidad, de hacer amistades de calidad con gente que ya sea tienen las mismas cosas que yo o tienen más que yo. Piensa en esto, por fuera de tu familia, ¿cuándo fue la última vez que pasaste tiempo construyendo una relación significativa con alguien que tiene significativamente menos que tú? Porque es difícil. Así que si vamos a crecer en nuestra capacidad de empatía con otros que tienen menos que yo, tenemos que comenzar a hacerlo, porque la iglesia es un lugar donde esto debería pasar. La iglesia es un lugar donde esto debería pasar, y la razón por la que yo lo menciono es porque tengo que imaginar que en Miqueas capítulo 2 los ricos y poderosos no están pasando tiempo con la gente que tiene menos que ellos. Ellos no te pueden decir los nombres de los hijos de ellos, no te pueden decir el diagnóstico de cáncer de la tía. Y porque ellos no saben estas cosas, no les importan estas cosas, tienen poca empatía por estas personas y no les lastima personalmente cuando ellos están en problemas, pueden quitarles todas las cosas y dejarlos condenados a una pobreza. Pero si ellos los conocieran y oraran por los hijos de los otros y conocieran la situación de la familia, dudo bastante que ellos los oprimirían. De hecho, les pagarían saldos justos, precios justos, si es, les van a vender propiedades. Apuesto que incluso podrían arriesgar un poco de los recursos de ellos para proteger a los prójimos. Entonces, ¿ves el poder de la empatía ahí? Y esta es nuestra respuesta a la avaricia. Ahora, la respuesta no importa, a no ser de que consideremos la respuesta de Dios ante la avaricia. La primera respuesta de Dios, como ya dijimos, es el juicio. Porque la avaricia mata. Los asirios venían y tomaban todo lo que... vinieron y tomaron todo lo que los ricos tomaron. Es juicio por su maldad. Es juicio, así es como Dios se sienta al respecto. Pero que, y esto es en Judea, que aquellos en nuestro mundo que están siendo oprimidos por los ávaros, ¿cuál es la respuesta de Dios ante ellos? En los versos 12 y 13 se resume: algún día, oh Israel, yo te reuniré, juntaré el remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Si su tierra se llenará otra vez de ruidosas multitudes, su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del destierro. A través de sus puertas de las ciudades enemigas y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. ¿Escuchas esto? ¿Puedes imaginar esto? El rey, que es nuestro pastor, tu Dios, Él nos va a reunir a todos juntos, nos va a reunir a los que quedan. Y quiero que recuerde, imagina este chico pequeño con su abuela recogiendo todo lo del juego de Monopolio. Todo esto es mío, yo lo tengo todo. Imagina la actividad Dios en los versos 12 y 13. ¿Qué está haciendo Dios? No de manera pecaminosa, pero Dios tiene como una avaricia buena, contigo, porque todos ustedes son míos. Quiero más y más de mi pueblo, sus corazones, sus vidas. Yo no puedo tener suficiente de mi gente porque me traen felicidad. Porque Dios el Padre se regocija en que Él nos ha recolectado a través de su Hijo, a través de Jesús. Así es como la avaricia últimamente mata, porque la avaricia mata a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque las víctimas de la violencia, de la avaricia, perdón, para que los avaros se arrepientan, porque ellos también pueden llegar ante Dios. La avaricia mata, pero Dios salva a través de Jesús. Que iglesia, todo se va a ir. Todo se va a ir. Lo que tú tienes hoy, lo que vas a tener mañana, en el siguiente día, todo va a volver a la caja. Esta es la realidad de la experiencia humana. Pero la realidad para el cristiano es que Jesús y su afección por ti, su deseo de pelear por ti, por tu corazón, esto nunca, nunca se va a ir. Esto, ahí es donde encontramos el poder verdadero para pelear contra la avaricia. Ahí somos liberados de la avaricia por la generosidad. Así que pidamos por esto. Vamos a orar. Señor Jesús, nuestros corazones son un desastre. Están rotos, que nos aferramos a las cosas. Y aún así lo arriesgas todo, lo diste todo para volver a tener nuestro corazón. Así que Jesús, por tu espíritu, en esta semana, trabaja la generosidad en nosotros como respuesta ante la generosidad que tú tienes con nosotros. Por favor, cambia nuestras manos tercas de las cosas que tenemos y ayúdanos a ser personas que no nos aferremos tan fuertemente a las cosas, que seamos personas generosas. Ayúdanos, que valoremos la dignidad del otro, que podamos cuidar al prójimo. Ayúdanos, Jesús, y que en el proceso haz que nos enamoremos más de ti, tú que nos amas, el amante de nuestra alma. En tu nombre oramos. Amén.